Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 30 del podcast El Tao del Hacking. Les cuento que este va a ser el último episodio de este primer ciclo del podcast. Sí, del primero por el momento, que en el mundo de los podcasts se le suele llamar temporadas, como las series. La idea de cortar justo en este episodio es aprovechar que coincide con la última semana del año, lo cual ocurrió absolutamente de casualidad en el número 30, así que me gusta porque el número queda redondo y además creo que tuve un buen primer intento en esto de hacer algo escuchable por la gente y me gustaría prepararme para reformular algunas cosas para el próximo año. Estuve recibiendo feedback de muchos de ustedes durante todos estos meses y les agradezco mucho a todos y cada uno de los que se acercaron en persona o me contactaron por algún medio para agradecer, para dar feedback, para hacer preguntas, etc. Posiblemente la próxima temporada cambie algunas de las secciones, agregue otras. Tengo una idea en mente, como les contaba la vez pasada, pero voy a dejar que decante un poco, así puedo volver con más cosas para volcar. Calculo que me tomaré al menos un mes o un poco más sin publicar nada, así que también los dejo descansar a los oyentes y así se pueden poner al día con los episodios que les faltan algunos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, les cuento sobre los temas del episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre el plan estratégico de seguridad. En la sección personajes les voy a contar sobre Eric Corley. En la sección recursos les voy a hablar de la revista 2600. Y en la sección eventos les voy a contar sobre Black Alps. Acompáñenme. El plan estratégico de seguridad de la información es, en pocas palabras, una representación de la planificación que una organización tiene con respecto a la seguridad de la información, abarcando el corto, el mediano y el largo plazo, y con foco en el largo, por eso lo de estratégico, ¿no? También se lo llama a veces plan rector de seguridad o plan director de seguridad, porque, bueno, representa la misma idea, o sea, el norte hacia el que nos movemos en ese tema. Entonces, supongamos que queremos hacer un plan estratégico de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Y acá la respuesta es bastante universal, porque para llegar hasta un lugar, cualquiera sea, necesitamos primero saber dónde estamos, o sea, de dónde partimos. Y esto se puede hacer usando distintas técnicas y recursos que tenemos en las organizaciones, como por ejemplo un análisis de riesgo, de donde obtendríamos información sobre cómo estamos en términos de amenazas, impactos posibles y probabilidades de que ocurra algo indeseado. También para saber dónde estamos tenemos los análisis del tipo más técnico, como puede ser un penetration test o un análisis de vulnerabilidades o similar, que me van a dar información sobre lo que tengo que arreglar en el sentido técnico. Y también podemos contar con las auditorías para saber dónde estamos parados, porque ya de por sí van a contrastarnos contra una serie de objetivos de control que nos van a marcar una pauta del cumplimiento. Ahora bien, ya sabemos dónde estamos parados, qué es lo que sigue. Y bueno, lo que sigue es conocer la estrategia de la organización, es decir, la orientación y dirección estratégica del negocio. También las posibles alianzas, adquisiciones, fusiones, si va a haber centralización o descentralización de servicios o de áreas, si se van a lanzar nuevos productos y servicios. Es decir, todo lo que implique futuros cambios para que podamos adaptar la planificación a los objetivos de negocios, que es lo que nunca tiene que dejar de hacer la seguridad, alinearse con el negocio, ¿no? Después de esto, ahora que ya sabemos dónde estamos parados y en qué dirección va el negocio, ya podemos definir una serie de proyectos para hacer en distintos horizontes temporales. Y los proyectos pueden haber venido de cualquiera de los análisis previos que hicimos, o sea, auditoría, riesgos y técnico. Y de ahí van a surgir cosas que tenemos que hacer, o sea, o que debiéramos hacer para mejorar el nivel en el que estamos. Por ejemplo, del análisis del riesgo puede deducirse que estamos corriendo un riesgo muy alto respecto a un activo y entonces tenemos que tomar una contramedida que tiene un costo, lleva tiempo, etc. Y eso se va a transformar en un proyecto. Y lo mismo para todo lo demás. Casi en conjunto con la definición de proyectos viene la clasificación y priorización, porque una vez que tenemos una lista de cosas para hacer, hay que ponerlas en una línea de tiempo y ajustarla a los recursos que tenemos. Tenemos que saber qué es lo más importante, qué es lo que es menos importante. Entonces, por ejemplo, va a haber proyectos de tipo organizativo, técnicos y regulatorios, una de las clasificaciones, pero también puede haber clasificación por el nivel de costo, como puede ser de costo alto, medio y bajo, para simplificar. O también podemos clasificarlos por la duración o también el plazo, y ahí tendríamos de tiempo corto, mediano y largo. Podemos clasificar por el tipo de recursos que implican, o sea, externos e internos. Y en general vamos a tener que clasificarlos también por su relación costo-beneficio. Entonces, ahora que tenemos una clasificación completa en distintos aspectos, ahora ya sabemos dónde estamos parados, sabemos para dónde vamos, tenemos los proyectos y sabemos las prioridades, con lo cual los pusimos en una línea de tiempo que abarca X años, puede ser de 1, 3 y 5 años, por ejemplo, haciendo en este caso 3 horizontes temporales. Ahora lo que tenemos que lograr es la aprobación de la dirección de la organización. Esto implica la generación primero de un documento borrador que después se va a transformar en la versión final cuando estén hechos los ajustes, y tengamos siempre en cuenta que la dirección es el sponsor principal y es la que tiene que aceptar los resultados potenciales y los costos asociados de todo el plan estratégico. Por eso involucrarlos y tenerlos de nuestro lado es fundamental. Bueno, y después ya estamos, hay que ejecutar el plan. Normalmente primero vamos a presentar los proyectos, vamos a asignar responsabilidades, crear un comité de gestión y mantener también una supervisión, una revisión continua a medida que se avanza. Lógicamente que no vamos a esperar 5 años para sentarnos de nuevo a hacer el plan de los próximos 5 años. Lo que vamos a hacer es renovar el plan estratégico cuando pase, por ejemplo, un año para ajustar los proyectos, tiempos y recursos y proyectar un poco más de tiempo cada vez que lo reevaluamos. Y con esto tenemos una introducción bastante general pero concisa de lo que es un plan estratégico de seguridad de la información, que es indispensable para toda organización. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Eric Corley, que es mucho más conocido por su alias Emmanuel Goldstein, como el personaje de la novela 1984 de George Orwell, donde Goldstein es ese misterioso líder de la oposición al Gran Hermano y a su estado totalitario, ¿vieron? Pero bueno, ni siquiera hay pruebas de su existencia. Un personaje interesante que Eric Corley tomó como alter ego y así se lo conoce mundialmente en la comunidad hacker. De hecho, dijo en un momento que todos deberían tener la oportunidad de poderse dar a sí mismos un nombre que refleje lo que uno quiere llegar a ser. Esto dijo Eric Corley. Este señor, nacido en 1959, es un hombre grande ya, es conocido por haber cofundado la famosísima revista 2600 a través de su ONG. El nombre completo es 2600 de Hacker Quarterly en realidad, y curiosamente la primera edición fue publicada en 1984 por pura coincidencia según su creador. Eric Corley fue bastante perseguido por liderar este movimiento hacker y de hecho en 1999, por ejemplo, fue demandado judicialmente en una causa que fue conocida como Universal contra Reimerdes, que tenía que ver con el intento de la industria cinematográfica de impedir que se difunda el programa este DCSS que permitía descifrar el algoritmo CSS, o sea Content Scramble System, que se usaba para cifrar los contenidos de los DVD. Que unos muchachos crearon este crack haciéndole un poco de ingeniería reversa al algoritmo. La demanda en verdad fue contra Sean Reimerdes, Roman Kazan y Eric Corley, y en este caso, en el caso de él, por la publicación de los links con el código fuente en la página de la revista 2600. Ese mismo año, Corley publicó un documental de nombre Freedom Downtime, que él mismo escribió, dirigió y produjo, y que se trataba del caso Kevin Mitnick y todo el movimiento para su liberación, toda la historia de la época de Free Kevin. También por la misma época fue asesor creativo de la película Hackers, no sé si se acuerdan de la película Hackers con Angelina Jolie y Johnny Lee Miller, Pero Corley no paró de meterse en problemas más allá de esto, porque en 2004 fue arrestado en Nueva York por grabar una manifestación contra la Convención Nacional Republicana, aunque no estaba participando, y fue detenido durante 30 horas, acusado de conducta desordenada o algo por el estilo. Y bueno, el caso es que todos estos años Eric Corley siguió publicando la revista y hoy en día tiene un programa de radio también sobre temas de seguridad informática y el mundo hacker, y otro programa también que se llama Off the Wall. Así que si no lo conocían, este es un personaje muy importante en el mundo hacker por sus contribuciones a la difusión del tema, también a la organización de eventos y al soporte de iniciativas y causas que mantienen la ideología originaria de la cultura hacker. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre la mismísima revista 2600, que en verdad su nombre completo es 2600 The Hacker Quarterly, y es una revista trimestral que publica información técnica y artículos escritos por la comunidad hacker y que abarcan una cantidad bastante amplia de temas que van desde el hacking, puramente dicho, hasta la telefonía, protocolos de comunicación y redes, hasta cuestiones más generales incluso del underground informático. La revista arrancó a publicarse en 1984, que fue la época del auge del hacking telefónico, conocido como phishing, y también de la contracultura de fines del siglo XX relacionado con el tema, ¿no?, de la informática, las comunicaciones. De esta forma, la 2600 se transformó en un canal de comunicación muy fuerte para la cultura hacker, también para la lucha contra la vigilancia digital y la protección de los derechos digitales. El nombre 2600 proviene obviamente del famoso tono de 2600 Hz que en los años 60 John Draper descubrió que podían replicarse con un silbato que venía en una caja de cereales Capitán Crunch, lo que además le valió su apodo, y esto permitía entrar en el modo operador del sistema telefónico. Y entonces fue este señor David Ruderman, el cofundador de la revista, que propuso el nombre, y bueno, aunque 3 años después dejó de formar parte de la revista, pero bueno, le quedó ya bautizado el nombre así, y Eric Corley quedó hasta el día de hoy siendo el principal editor. La 2600, tanto su página como la revista, siempre fueron espacios que venían a cubrir el rol evolucionado de las BBS, ¿no?, como un lugar para compartir información para la comunidad hacker. La revista en papel se publica normalmente en los meses de enero, abril, julio y octubre, y siempre fue así desde el inicio, ¿sí? De hecho, al ser una revista tan histórica, hay muchas referencias a cosas que pasaron en los últimos 35 años que apuntan a alguna página de algún volumen de la 2600. De hecho, en el año 2008, Eric Corley publicó una compilación de artículos titulada Lo mejor de 2600, una odisea hacker, que terminó siendo un libro de 888 páginas de tapa dura publicada por editorial Wiley. La cultura de la revista 2600 se expandió a todo el mundo realmente, y desde el inicio se empezaron a hacer incluso reuniones de hackers en distintos países y ciudades que coinciden en hacerse todas el primer viernes de cada mes, y en la parte de atrás de la revista se incluía la lista de reuniones con el lugar, fecha, etc. Y también están en la página web, por supuesto, para que cualquier interesado pueda acercarse a la comunidad. Acá solo puedo hablar por Buenos Aires, que es lo que conozco, en Argentina, donde las reuniones se hacían en un viejo bar del centro porteño y que es donde conocí a un montón de amigos y colegas hace muchos, muchos años, que tuvimos contacto desde ese entonces hasta hoy. Y bueno, es por su importancia en el mundo underground y lo muy representativa que es la 2600 en nuestro ambiente, tanto la comunidad como la revista, como el sitio, como todo lo relacionado con esto, que quería dedicarle muy especialmente un espacio para acercarles la info a todos aquellos que no la conocían. Hoy en la sección eventos les voy a hablar sobre Black Alps, un evento de hacking que se hace en los meses de noviembre en Suiza. La primera edición es de 2017, así que tiene relativamente poco tiempo, aunque viene de una serie de eventos anteriores que se organizaban en la misma ciudad y por parte de algunas de las mismas personas, que eran el Application Security Forum, que fue de 2011 a 2014, y la CyberSec Conference, que fue de 2015 a 2016. Y si bien es una conferencia de índole más bien técnica, el público objetivo también incluye managers y directivos de seguridad. Está muy abierta a distintos tipos de público. Black Alps promueve una serie de valores, entre los que están la independencia, o sea la no afiliación comercial, el contenido, o sea que la calidad está garantizada por un comité, y la privacidad, o sea que no comparten información con partners ni con sponsors, lo cual es muy interesante particularmente. El evento dura 2 días y las charlas, que son unas 20 charlas, están organizadas en 2 tracks, uno que es de ataques y otro que se llama lecciones aprendidas. Todo se graba y se streamea, salvo que el speaker pida lo contrario. Y además hay workshops y trainings, espacio para networking, un CTF y algunas actividades más que varían cada año. Así que ya saben, si quieren ir a pasar un poco de frío a Suiza, que les aseguro que Suiza en esa época es muy muy frío, pero a la vez quieren ver los Alpes nevados y para rematar asistir a un evento de seguridad, Black Alps es la opción indicada. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.